Leonardo Borges, buen día.
Buen día, ¿cómo andas?
Gracias por la visita. Yo decía, el marco, aquí en la plaza, cuando después tengamos un acto oficial, pero hay un marco mucho más presente en todo el territorio nacional, que es el de los niños, adolescentes, padres, abuelos, tíos, tutores, que están allí en un acto en donde los niños de primera escuela y los de primero de liceo están prometiendo, jurando la bandera. Vos estudiaste, escribiste sobre este tema ya hace muchos años. Entonces, vamos a ver, queríamos preguntarte, después de tantos años de escribir, ¿cuánto ha cambiado y cómo has procesado este debate que se da por momentos, ¿no? El libro surge por una visión crítica, y te lo pregunto porque ya en la etapa uno veía anacronismo de jurar la bandera, ¿no? ¿Surge por una idea crítica que tenías vos de este acto, de este día?
Sí, absolutamente. De alguna manera, tocar determinadas fibras y determinados temas en el Uruguay, a pesar de que uno crea que Uruguay es un país laico, abierto, democrático, etcétera, Uruguay posee de alguna forma yo lo he escrito en otros libros, una especie de síndrome del pueblo elegido, ¿tá?, que tiene que ver con un enano fascista que late y vive dentro de nosotros y que salta de vez en cuando tocan determinadas fibras nacionales. Y es un nacionalismo que no tiene que ver con ese nacionalismo argentino, que es más que nada material, que es simbólico, sino que tenemos un nacionalismo que nace justamente de la situación en la cual Uruguay nace. Uruguay nace en una situación de secesión de la Argentina y desesperadamente busca reafirmarse como nación a través de este tipo de cosas. Entonces, anacronismo de jurar la bandera, cual retazo, surge mucho más allá de simplemente hablar de la jura de bandera, sino de tratar de entender al Uruguay, tratar de entender a los uruguayos y tratar de entender por qué los uruguayos creemos no ser patriotas cuando en realidad somos bastante fascistas en algunas cosas.
Bien, eso ya es un arranque interesante. Vos trabajaste en el Ministerio de Defensa, asesor.
Yo trabajé en el Ministerio de Defensa 2 años como asesor del
NIAT. ¿Vos sos profe de historia? ¿Estás dando clase en el SERP de Rivera?
En este momento sí, en formación docente en Rivera.
¿Vos te recibiste profesor de historia en un SERP en Atlántida?
En Atlántida, en el año 2001.
Y bueno, imagino que este tema lo conversabas, lo debatís ahí con los alumnos en el SERP de Rivera.
No, en general no.
En general no. ¿Y no. el Ministerio de Defensa?
El Ministerio de Defensa.
Asesor, ¿debatiste? Porque ya escribiste el libro, ¿y qué te dijeron?
Sí, fue raro, porque en realidad yo escribí otro libro muchos años después. Pero este libro es muy viejo, en el año 2005.
Sí, sí.
Y después en el 2010...
hemos hablado mucho de este libro, pero dijimos, vamos a hablar con Leonardo un día, pasado unos años ya, y contarle a la gente un poco el origen de este libro y también el proceso, ¿no? Y parte del proceso es que estuviste en el Ministerio de Defensa, ¿y qué dicen a propósito de un día como hoy, un acto como hoy y un libro como el tuyo?
Sí, lo que me pasa es esto, es Sangre y Barro es un libro que yo escribí en el 2010 y que sigue, de alguna manera, tiene 5 ediciones ya. Bueno, ese libro me daban para adelante los militares, los generales, los coroneles. Bueno, qué buen libro, la historia uruguaya sin partido, porque es un intento de historia uruguaya sin partido. Pero cuando llegamos a cual retazo era, bueno, pero acá no te portaste bien. Acá no estamos de acuerdo contigo. Y bueno, yo creo que la democracia funciona de esa manera. Bueno, no están de acuerdo, está bien. Yo creo que es un acto anacrónico y lo sigo sosteniendo. Pero obviamente acepto las críticas y acepto que y obviamente los militares no están de acuerdo con esto.
No, y ahí hay una mirada y una opinión subjetiva tuya, pero el libro, podemos decirle a la gente, porque también es muy interesante ver el trabajo de investigación que hiciste sobre el origen, ¿no? Sobre el momento, y ahora vamos a ir después al contexto, a Terra, a Herrera, pero vayamos a lo que es una discusión parlamentaria y una ley, ¿no? Hay un decreto, voy a ir al decreto antes de la ley, después vamos a la ley, porque el decreto reglamentario es el que pone esto de la promesa y de la jura. El decreto 886 es del 19 de diciembre de 1940, o sea que desde junio del 41 es que está este acto de la jura y la promesa de la bandera. Y allí aparece por primera vez el texto, ¿no? Prometéis honrar vuestra patria con la práctica constante de una vida digna, consagrada al ejercicio del bien para vosotros y vuestros semejantes, defenderse con sacrificio de vuestra vida, si fuere preciso, la Constitución y las leyes de la República, el honor y la integridad de la nación y sus instituciones democráticas, todo lo cual también simboliza esta bandera. Y allí decía el decreto reglamentario de la ley, a los que le deben prestar juramento contestarán, sí lo prometo, y acto continuo será entregado a cada uno de los ciudadanos que hayan prestado su promesa un documento que certifique haber cumplido con esa formalidad. Quizá leyendo esto muchos se marearon entre prometéis y jurar. Y es que el origen no era como es hoy.
De ninguna manera. El origen es totalmente diferente. Desde el punto de vista jurídico era totalmente diferente. Estamos hablando de una ley del año 1940, ¿está? Que nace de alguna manera en el seno de un país muy, muy diferente al actual y un mundo muy diferente al actual. Recordemos que es una ley inicialmente de servicio militar, ¿verdad?, que impulsan el general Campos y Terra, es una ley que no funciona, que en realidad no es bien aceptada en la época de Terra, y con Baldomir van por la segunda, que es, de alguna manera, matizar, no servicio militar, sino instrucción militar. ¿Tá? Obviamente estamos en un contexto de guerra total, ¿verdad? La Segunda Guerra Mundial, y en una época muy particular, en la cual el Eje venía ganando. Había ocupado París, por ejemplo. Entonces, capaz que ahí es comprensible, ¿verdad? Una ley de instrucción militar, en tanto, de alguna manera, las noticias llegaban fragmentariamente, no es como hoy en día que llegan al instante, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde se plantea esta ley de instrucción militar, en la cual, en aquel momento, Eduardo Víctor Haedo, senador herrerista, ¿verdad? Es quien coloca el artículo de juramento. No estaba. En la ley iniciática no estaba el artículo de juramento.
El proyecto original era de instrucción militar, incluso para mujeres, pero no tenía un juramento o promesa a la bandera.
Ninguna, ¿verdad? Es Eduardo Víctor Haedo quien lo plantea, quien coloca, porque dice, bueno, si nosotros vamos a formar y a darle formación militar, cómo se maneja un arma a las personas, tenemos que, de alguna manera, generar algún acto vinculante con respecto a la patria.
Una especie de contrato moral.
Todo ciudadano natural o legal está obligado a prestar juramento de fidelidad a la bandera nacional en acto público solemne, decía ese artículo 28. Ahí nace esta historia.
Y el 29, que es el que dice que vos no podés ser funcionario público ni seguir estudiando.
Ningún ciudadano será admitido a desempeñar cargos en la administración pública sin haber justificado el cumplimiento de las obligaciones establecidas por la ley. Después extendieron más esto.
Exacto, ¿no? Después del tema de la educación. Sí. Exacto, terciaria, ¿no? Porque vos podés pasar por el liceo tranquilamente sin jurar la bandera. El tema es cuando llegas al IPA o cuando llegas a la universidad.
¿Tá? Claro, te piden ese papelito.
Te piden ese papelito, ¿no? Pero bueno, en este contexto, de alguna manera, es en el cual se da la discusión parlamentaria de senadores, que la discusión de senadores es la más, para mí me pareció como la más jugosa. Después hay una discusión en diputados, que es un poco más extensa, pero la discusión de senadores es muy clara, porque además la calidad de legisladores que había en aquella época, la verdad, era maravillosa, estando de acuerdo o en desacuerdo. Nada, tanto en diputados como en senadores. Ha bajado el nivel de una forma estrepitosa en el poder legislativo. Pero bueno, en este caso, bueno, era un Senado donde estaba Herrera, donde estaba Eduardo Víctor Haedo, ¿no? Donde
sí, ubicá la gente un poco porque, bueno, Terra había sido presidente, dictador, presidente, estaba Herrera, esto Terra del lado colorado, Herrera del lado del Partido Nacional. Y, ¿cómo decirlo? Los sectores de derecha de ambos partidos tradicionales estaban fuertes y unidos.
Y unidos, exacto. El vallismo no se presentaba a las elecciones y el nacionalismo independiente, representado por el diario El País. Esto lo sostengo y lo digo porque mucha gente se piensa que el diario El País siempre fue el de la dictadura. Y no, en algún momento el diario El País fue representante del nacionalismo independiente, que, de alguna forma, era como la entre comillas grandes, junto con Lorenzo Carnelli, la izquierda del Partido Blanco, digamos, ¿no? Uh-huh. Después cambia, después muta el país, ¿no? Pero en ese contexto es que, de alguna manera, nace esta ley de instrucción militar, esta jura de bandera, pero además el espíritu de la ley, el espíritu del legislador, no es que juren los chiquilines, no es que juren los menores de edad, es que juren los reservistas que son mayores de 18. Y es tan claro que hubo un divorcio entre la ley y la reglamentación de la ley, que hay un momento de la discusión parlamentaria en la cual uno de los senadores, creo que es Vázquez Varela, plantea la diferencia entre alguien que va a jurar en un cuartel con todos los honores, fíjate vos esa idea, ¿no? También ver la atmósfera mental de la época, los honores, ¿no? Como que jurar en un cuartel era algo absolutamente honorable. Y otros iban a jurar en un liceo, que no es tan honorable para este señor, ¿no? Uh-huh. Y entonces, en la versión taquigráfica, salta Williman, que era el miembro informante, Williman, el padre de José Claudio, y el hijo de Claudio, ¿no?
Ahí va.
Williman colorado, porque después José Claudio se hace blanco, ¿no? Se hace ruralista, en realidad. Pero entonces salta el miembro informante Williman y plantea, además de una manera como uno obviamente interpreta lo que lee, ¿no? Pero de una manera muy vehemente, como diciendo, usted no entendió la ley. Y le lee la ley. Todo ciudadano natural o legal, le dice, son ciudadanos. O sea, que los que tienen suspendida la ciudadanía no juran, juran los ciudadanos. Y ahí, ya está. Cuando encontré eso, tiré, ¿sabes lo que es? Tiré chilenas, ¿entendés? Cuando encontré ese documento, y dije, no, pero pará, acá el espíritu de la ley y del legislador era que juraran los mayores, los reservistas. ¿Se entiende? Entonces, bueno,
el decreto reglamentario viene unos meses después nada más y ahí le agrega porque dice juramento de fidelidad obligatoriamente impuesto por el artículo 28 será prestado por militares, marinos militares, policías al iniciar su servicio. Hasta ahí venía como la ley, el espíritu de la ley. Por los reservistas en su primer año de instrucción y el 19 de junio de cada año por los ciudadanos aludidos a dicho artículo que no lo hubieran efectuado por algún otro concepto. E igualmente, y ahí viene el agregado en el mismo párrafo, por los estudiantes de la universidad, enseñanza normal, secundaria y preparatoria, y de enseñanza industrial, así como los pertenecientes a los mismos institutos de enseñanza privada. Ahí, meses después, a fines de 1940, lo amplía a todos los estudiantes.
Pero estamos hablando de nivel terciario ahí todavía.
Enseñanza normal, secundaria y preparatoria.
Sí, sí, secundaria todo. Y preparatorio que vendría a ser todo. Quinto y sexto, digamos.
Claro. Pero todavía tampoco estaba lo de prometer en la escuela y jurar. Eso fue con los años.
Ese fue un agregado, porque además la promesa en realidad es algo que aparece en normativa, en la normativa de Codicen, porque no es vinculante. Es un acto simbólico. La promesa es un acto simbólico.
Sí,
la jura no. La jura es un acto vinculante y altamente peligroso. Pero no, la promesa me parece algo hasta lindo, no sé, desde el punto de vista simbólico.
Primero de escuela.
Primero de escuela. Padres sí. emocionados, bueno, ahí me parece que...
Sí, pero esto no estaba en la ley ni en los reglamentos de la promesa, viene con un acto del Codicen que baja, ¿cómo decimos? Baja la densidad del juramento y de la promesa. Y la promesa en la escuela es: prometéis respetar y honrar esta bandera que representa la dignidad, la soberanía y la gloriosa historia de nuestra patria, la República Oriental del Uruguay. Y ahí se queda. Y hay una diferencia muy grande con el de primero liceo, el que hacen además los demás funcionarios del Estado que lo tienen que hacer, que es: juráis honrar vuestra patria con la práctica constante de una vida digna, consagrada al ejercicio del bien para vosotros y vuestros semejantes, defender con sacrificio de vuestra vida, si fuere preciso, la Constitución y las leyes de la República, el honor y la integridad de la nación y sus instituciones democráticas. Y ahí viene esa pregunta, todo lo cual simboliza esta bandera. Lo que pasa es que yo he visto en los actos que es muy difícil hacerlo con signo de interrogación. Todo seguido, además, ¿no?
Es muy difícil, porque esto... Se queda sin aire la mano.
No, yo lo intenté 3 veces hoy y es imposible hacerlo desde el principio con un signo de interrogación. Vos tenés que frenar, ver. Bueno, lo cierto es que es bien diferente la promesa que la jura, pero esto no está ni en la ley ni en los reglamentos.
No.
La promesa es como vino después de la Administración de Educación.
Es algo simbólico.
Lo de la jura sí.
Lo de la jura es algo vinculante, demasiado vinculante. Ese es el punto. Y hay gente que, obviamente, hay mucha gente que debe estar diciendo que yo soy una apátrida y cosas que me han dicho a lo largo de estos años. Pero en realidad, a mí lo que me parece es que no es inocua la jura. ¿Tá? O sea, se le está obligando a un menor de edad a jurar. El juramento no existe en la jurisprudencia uruguaya. No existe juramento. De hecho, la Constitución dice que si yo soy un reo y digo, juro que maté a fulano, el juro se sacó porque es religioso. Se saca. ¿Tá? De la declaración del reo se saca el juro porque es religioso. O sea, no existe el juramento y se le obliga a un menor de edad, todavía eso, ¿tá?, a hacer algo que la ley no dice.
Bueno, entonces sí es inconstitucional.
Yo planteo que es inconstitucional. Algún abogado amigo me ha dicho, no, es ilegal y hay algunas diferencias. No es menor, ¿no? Pero para
sí, es menor, por eso.
Porque en realidad obliga a hacer algo a alguien que la ley no dice. El artículo 10, ¿no?
Ahora, bueno, pusimos en un aspecto más jurídico, pero es interesante. La ley, el reglamento, lo que habla es de prometer. Además, lo que pasa que después lo que dicen, sí lo prometo, y no dicen sí juro. Esto aparece después, no aparece ni en la ley ni en el reglamento, lo del jurar, ¿no? Y claro, y ahí es donde vos marcás que puede haber incluso una ilegalidad.
Ya, ahí no hay constitucionalidad. Porque en realidad la ley dice... La ley...
Recordemos que el expresidente de la República, Julio María Sanguinetti, no quiso jurar en el Parlamento, sino prometer su cargo. Por esta misma carga simbólica que decís vos, que tiene el jurar, que es religioso.
Exacto.
¿No?
Y los vallistas, vaya que lo saben, ¿no?
Sí, bueno, pero ahí viene Sanguinetti con esa idea, ¿no?
Pero la ley, que es la votada por el legislador, dice jurar la bandera, jurar el pabellón nacional. Todo ciudadano natural o legal, el artículo 28, habla de jurar. Y ese juramento no existe en la jurisprudencia uruguaya, no existe en el derecho uruguayo, y es altamente vinculante. Está, de alguna manera, socavando el derecho a estudiar de un chiquilín, por ejemplo, que me parece terrible. Va en contra de eso y va en contra de la libertad, ¿no? Tanto que los uruguayos nos jactamos de la libertad. Es verdad que Uruguay es un país que, obviamente, si uno mide las libertades en Latinoamérica, es el número 1, o si no el número 2, atrás de Chile. Pero esto es tan difícil de entender. Para mí fue tan difícil de entender. Decir, bueno, en un país que se jacta de ser liberal, tener este acto tan vinculante y de tipo fascista, pues podemos irnos al juramento en sí, ¿no?
Ahora vamos a ir. Estamos con Leonardo Borges, ahora vamos a ir al juramento en sí, a ese acto que muchos ya empezaron en las escuelas y liceos del país, que algunos están por empezar. Quizás algún niño o niña de 12 años en este momento se le plantó al padre en el camino, en el ómnibus, caminando por la calle, le digo, ¿sabes qué? Yo no juro nada.
Claro. Acá y si me reclaman algo, voy al TCA.
Mi libertad está siendo avasallada, lo estoy escuchando, voy a leer y después voy a ver si juro. Estamos con Leonardo, que está contando cómo estudió, investigó el origen de esta ley de 1940, sus decretos reglamentarios y por qué hoy continúa de esta manera este acto del cual ya vamos a hablar.
De 8 a 12. No toquen nada. We'll be right back.
Grauque para que le pongan la letra a ustedes, que seguramente la tienen bastante clara. Estamos con Leonardo Borges, hablando de cuál retazo, anacronismo de jurar la bandera. Un libro que tiene muchos años, 2005. Es
2005,
libro, ¿no? Sí. Pero que nos ha ayudado a entender un poco más el origen de estos actos que se dan en el día de hoy, el 19 de junio, de este tomar promesa de fidelidad de la bandera en primero de escuela, que decía Leonardo, un acto más simbólico, casi anecdótico, el tomar juramento, que es un acto más pesado, que además tiene que es vinculante, que tiene otra historia que se da a partir del primer liceo. Acá dice que alguien que entró en sanidad militar, soy oficial de servicios generales del Ministerio de Defensa, trabajo en sanidad militar. Al entrar te hacen realizar el juramento en un acto, yo lo hice en 2001 y creo que es correcto en ese contexto. Al igual que para el personal subalterno, o sea que cuando entras los 19 de junio le hacen entrar. Alguien que escribe desde San Jacinto, una mujer que dice que bueno, que es un acto también de sentimientos, ¿no? Dice, como que más allá, capaz que soy muy patriota, dice, ¿no? Y soy, es subjetivo, pero es un acto de sentimiento más allá de la ley, de lo que te obliguen, el jurar la bandera. Y se da mucho eso también, ¿no?
Bueno, sí, lo que pasa es que el sentimiento no se obliga. Esta es una discusión muy larga, ¿no? El tema de el patriotismo, o el tema del patrioterismo, o el chauvinismo, lisa y llanamente. O sea, vos no podés obligarle a alguien a que sienta algo. Como la religión no puede obligarte a tener fe. Porque además, claro, digamos...
Ella dice, aunque sea inconstitucional, es un sentimiento. Claro. Una tradición que te honra como ciudadano y como hijo de tu patria.
Amén.
Yo qué sé, soy amén. Muy patriota.
Tenés que terminar diciendo amén, ¿no? Porque si no, recibís un tiro o algo. Porque, a ver, digamos, discutir este tipo de cosas es discutir sobre bases que no son sólidas, no son científicas, no son disciplinarias. Son, amo mi bandera. Y vos no podés ir en contra de eso. Yo no voy en contra de eso, ¿se entiende?
Sí. Mira, acá tenemos a Ana, que tiene en el Telegram una imagen de una pelota con la bandera de Uruguay entrando en una red.
Bueno, justo días de chauvinismo
sí,
fuerte.
Y dice Ana, totalmente de acuerdo con Leonardo Borges. Una barbaridad la jura. Y es cierto, nació un enano fascista que tenemos dentro. Y lo dice con la bandera en su perfil.
Y acá dice alguien muy interesante, Leonardo, reflexionando, podríamos asemejarse al acto del 19 del 6 al sacramento de la confirmación católica. Saludos y gracias, dice Flavia, ¿no?
Sí, bueno, acá podemos entrar en un terreno, que es un terreno que a mí me gusta mucho, que es conceptual, que tiene que ver con las naciones, ¿no? O sea, todas las naciones nacen en contraposición a otras naciones, ¿no? Entonces, de alguna manera el nacionalismo es necesario en determinadas dosis. Porque el nacionalismo extremo ya sabemos dónde termina, termina la xenofobia, ¿verdad? Entonces, lo que sucede con la historia del Uruguay, ¿tá? Es que Uruguay tiene una historia construida de retazos, ¿verdad? Uruguay es una provincia secesionista que se va de la Argentina y de alguna forma necesita construir su historia en contraposición a la Argentina. Mientras que la Argentina no construye su historia en contraposición a la nuestra, sino a Brasil y a Chile, ¿no? Por eso yo digo que nosotros con la Argentina tenemos una relación de amor y odio. Nosotros los odiamos y ellos nos aman, en realidad. No hay una cuestión de que los argentinos sienten inferioridad con nosotros. Sí, es al revés.
Es una polarización asimétrica.
Exacto, ¿no? Entonces, tuvimos que construir nuestra historia y creamos un héroe, por ejemplo. Lo construimos a imagen y semejanza y a medida. En este momento lo estoy viendo. Artigas, ¿no? José Gervasio Artigas, o José Artigas, porque Gervasio no firmaba nunca como Gervasio. José Artigas, básicamente es un hombre que luchó por la federación. Es el padre del federalismo argentino. Lo digo y lo sostengo. Es el padre del federalismo argentino. Ese hombre, que fue bastardeado por la historia unitaria oficial argentina, fue tomado por el Uruguay como descarte. ¿Por qué? Porque tanto Rivera, Lavalleja y Oribe son formadores de partidos políticos. Ajá. Por lo tanto, en esa polarización se debió buscar un outsider de esas luchas para construir un héroe.
El primero que apareció que no estaba manchado por ninguna divisa.
Exacto, y le dimos contenido. Y para peor, le faltamos el respeto a este hombre impresionante, porque no estoy hablando en contra de Artigas, al contrario, estoy agigantando el legado de Artigas porque es un legado regional, no un legado nacional.
Sí, sí. Su idea era mucho más grande que Uruguay.
Y nosotros juramos la bandera uruguaya, que es una bandera creada por unos bachilleres, esto del viejo Maggi lo decía, con el cual trabajé muchos años, lo crearon unos bachilleres antiartiguistas. Y es verdad, Nicolás Herrera, Lucas Sobes, Juan Alberto Gelli, Julián Álvarez, Santiago Vázquez, todos antiartiguistas. Y juramos la bandera esa el día que nació Artigas.
Hoy, en este acto...
Anacronismo.
Que tiene anacronismo de jurar la bandera, cual retazo es el libro de Leonardo Borges. Y en este acto, claro, surge de una ley de instrucción militar obligatoria, explicaba Leonardo en 1940, con el terrismo y el herrerismo, sobre todo el herrerismo muy fuerte, en las alas derechas del Partido Nacional y Colorado, y que no buscaba esta juria, esta promesa de la bandera, pero bueno, que finalmente quedó en los decretos reglamentarios. Pero también tenía instrucción militar obligatoria, uh-huh. que se podría decir que casi hasta la ley de defensa militar de 2010 estuvo vigente.
Estuvo vigente.
O sea, esta ley tuvo una obligación para todos de hacer instrucción militar obligatoria, no cumplían los hechos, pero que estaba vigente.
Exacto, yo recuerdo al senador Sarabia en aquel momento, en el MPP, ¿se acuerdan?
Sí.
Que con los temas de inseguridad y los jóvenes y la pasta base, en aquel momento él dijo, bueno, tenemos esta ley, vamos a usarla.
Instrucción militar obligatoria.
Sí, claro, y todo el mundo... Le dieron vuelta los ojos, ¿no? O sea...
Pero tenía razón, estaba vigente. Tenía razón en que estaba vigente, no en usarla.
No en usarla, claro, pero él lo planteó, ¿no? En aquel momento, y todo el mundo piró y, bueno, dijeron, está, vamos a dejarlo acá. Vamos a dejar por acá esta ley. Todos sabemos que hay un montón de leyes que no han caído.
En desuso, un gran porcentaje de las leyes vigentes.
Claro, pero el tema de instrucción militar es que es como algo así como muerto el perro se multiplicó la rabia. Porque la ley de instrucción militar murió, pero tenemos la jura de bandera, que está dentro de la ley de instrucción militar. El día que caiga esa ley,
claro, pero
va a caer la jura de bandera.
Cayó el espíritu inicial, decís vos, de la ley, que era la instrucción militar obligatoria, que no tenía una jura ni promesa de la bandera, y quedó la jura y la promesa de la bandera.
Quedó el artículo 28 y 29, siguen vigentes.
Como un acto tradicional también a esta altura, más que por ley, pero vos decís muy vinculante y obligatorio, porque sigue vigente las sanciones, ¿no? Vos le ponías allá en la página 69 de tu libro, ningún ciudadano será admitido a desempeñar cargos en la administración pública sin haber justificado el cumplimiento de las obligaciones establecidas por esta ley, y se han agregado algunas otras, no sanciones, pero sí prohibiciones de ejercer. Por ejemplo, vos decís, te lo piden cuando entras al IPA.
Sí, recuerdo que hace unos años Constanza Moreira, la senadora Constanza Moreira, en aquel momento creo que en el MPP todavía, había planteado que no se pida más el papelito. Y debo admitir que no recuerdo en qué quedó. Porque cuando leí la nota, en aquel momento que lo había planteado, no seguía el tema, me ilusioné. Y dije, bueno, alguien me dio un poco de corte. Pero no, era simplemente que no lo pidieran. Porque es interesante como muchos políticos están de acuerdo contigo, pero no se meten con este tema, porque meterse con este tema es perder votos.
¿Cómo meterse? ¿Con la jura y promesa de la bandera?
Claro, si vos, de repente un legislador te dice, no, tenés razón.
Vamos a derogar esto.
Vamos a derogarlo, no. Ninguno se anima.
Yo no voy a poner el cuerpo.
Exacto.
Bueno,
exacto.
Pero se puede derogar y que quede como un acto del Codicen más lavado, no vinculante, y como la redacción de la escuela, capaz.
Sí,
porque la redacción de la escuela es una redacción simbólica, es la que dicen acá. La jura y la promesa hoy en día creo que es una forma de transmitir respeto por los símbolos patrios. La de la escuela queda como eso, ¿no?
Absolutamente.
Es lavada, que el liceo no, decís vos.
No, de ninguna manera. La del liceo no, porque además, no te olvides que la escuela, vos tenés niños. La del liceo tenés adolescentes que no tienen ganas de estar ahí. Entonces, si nosotros no tuvimos la capacidad de poder generarle ese amor a los símbolos, como dicen los oyentes, ¿queremos obligarlos?
En todas las facultades lo piden, para entrar a la facultad te piden fórmula 69, jura de la bandera, dice de acá. Hoy mi hija jura la bandera, y ya que le dan valor al juro, yo le dije que diga sí, juro, pero cruzando los dedos, dice el pata, pará, no, pero no le voy a loca. Porque si te jala, ¿no? Va a quedar
bueno, mal. Mejor eso que presente si un recurso
tocar primero la fila, cruzando los dedos, tiene todo.
No, en el bolsillo.
Es clarísimo, obligar por ley a amar a algo. Dice, es un engendro esto, lo que se armó. Recuerdo de adolescente en el acto que sentí que me revelaba al no decir si juro frente a esa pregunta tan intensa, dice Ivana. Bueno, si nadie está controlando que todos digan el si juro. Son muchos niños y adolescentes. Hay adultos que dicen que hoy lo tienen que hacer porque no lo hicieron en su época. Exacto. Porque estaban fuera del país o porque no estaban en primero. No es que lo tienen que hacer, lo hacen para tener el trámite.
Claro, ya lo tenés hecho, pero es como, es obligatorio, ya digo, es altamente
vinculante. Sí, es obligatorio concurrir.
Ahí
hoy feriado para quienes tienen que ir en primero de escuela, en primero de liceo, es un feriado con concurrencia obligatoria al centro educativo.
Exacto. Bien, este acto constituye además un abuso infantil, bueno, no tanto, ¿no? En los niños.
Bueno,
en los niños, no, el abuso de la autoridad, dice acá.
Ahí va.
No, no un abuso, se está hablando de abuso de autoridad, porque claro, la autoridad se para adelante y vos tenés que decir, sí, prometo.
No te dan la alternativa de no serlo.
Sí, la alternativa está porque algunos adolescentes no lo dicen, pero...
El papelito se lo dan y formalmente juraron, prometieron.
Ah, claro, sí.
Bueno, Leonardo, queríamos hablar contigo un rato de este libro, pero sobre todo de este acto, ¿no?, que se da en el día de hoy. Ahora ya se están formando allí, tenemos un contexto que es el ideal, se están formando en la Plaza Independencia los blandengues, porque se viene el acto oficial con Luciano Polanski al frente, y en cada escuela o liceo del país se están formando padres, o ya lo están haciendo, para prometer o jurar la bandera. O sea que desde 1941 esto continúa de esta manera. ¿Tenés alguna idea de que en algún momento esto se pueda derogar por ley?
No creo.
¿Vos decís que no hay...?
No creo. Mirá, yo cuando escribí esto tenía 23 años, hoy tengo 36 años. Y en realidad ya no soy ni tan fanático como lo era antes. Antes creía que había encontrado oro en polvo. Hoy en día he pasado mucho tiempo, muchos libros, mucha reflexión. Sigo pensando más o menos lo mismo. He matizado algunas cosas. He matizado el respeto a lo que piensa el otro. Cuando viene un fanático y te dice que ama a la patria, está bien. Me parece que está bien, ¿no? Lo que a mí me molesta es cuando a uno lo tratan de cosas, ¿no? De apátrida, de vendepatria, cosas así. Pero bueno, más allá de eso, no creo que se derogue, ni mucho menos. Pero simplemente, repito, esto no es solamente sobre la jura de bandera, es sobre los uruguayos. Porque mi pregunta durante todos mis libros es, ¿quiénes somos los uruguayos? Esa es mi gran pregunta. Y la identidad para mí es muy importante, tratar de comprender nuestra identidad.
Leonardo, gracias por pasarte por acá en el día de hoy.
No, gracias a ustedes.
No toquen nada.